noticias de acuerdo al conflicto terrible que estaba viviendo Ecuador, ¿no?
Sí, que le pone por lo menos una señal, una luz a una situación muy difícil que se vivió a lo largo de toda la semana pasada en Ecuador, con bueno, movilizaciones, enfrentamientos,
represión, dura,
represión muy dura, muertos, una situación que al día de ayer era prácticamente insostenible, ¿no? Tanto por parte del gobierno como por parte de los manifestantes. Para conocer un poco más cómo amanece, cómo empieza esta semana justamente en la ciudad de Quito, en la capital de Ecuador, estamos en contacto con un uruguayo que es estudiante de comunicación, de periodismo, se encuentra justamente estudiando durante el semestre en la Universidad Católica de Quito. Estamos hablando de Federico Pereira. Bienvenido a Informativo Sarandí, Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gabriel, Raúl, un gusto saludarlos, ¿todo bien?
Buen día, igualmente para ti el saludo.
Federico, bueno, contanos cómo amanece hoy la ciudad de Quito, cómo amanece Ecuador después de una semana muy dura.
Bueno, Ecuador hoy amanece con mucha más tranquilidad de lo que fueron los últimos 12 amaneceres. Ayer de noche se supo que el presidente integraría las mesas de diálogo con los indígenas. Se esperaba que fueran hoy, pero bueno, tuvieron lugar en la noche de ayer, y se confirmó que luego de varias horas llegaron a un acuerdo, tanto, o sea, el gobierno con las confederaciones indígenas, que eran quienes mantenían el paro. El acuerdo lo que establece son tres puntos, y es que primero se derogaría el decreto 883, que es el que establece la quita del subsidio al combustible, que fue lo que causó las manifestaciones, ¿no? Fue ante lo que se respondía por parte de los sindicatos, y establece también una comisión integrada tanto por parte del gobierno como de estas organizaciones indígenas para formular el nuevo decreto, que por lo que se espera en los próximos 2 días va a ser publicado. Y por último, lo más importante quizás, es que se terminaban de inmediato las manifestaciones. Los indígenas retiraron su campamento de alguna forma en el Parque El Arbolito, en el centro de la ciudad. Incluso ya desde anoche, desde que se avisó este nuevo acuerdo, muchos indígenas volvieron a sus comunidades, a sus territorios en el interior del país, y se espera que en las próximas horas, bueno, se desaloje la zona de la Casa de la Cultura, que es donde se estaban quedando.
Federico,
así que sí.
¿Qué tan relevante se demostró? Pero digo, en la historia de Ecuador son los movimientos indígenas, porque realmente llamó la atención la capacidad de movilización y la fortaleza en la resistencia a un gobierno en pleno, ¿no?
Bueno, por supuesto, tiene mucha importancia histórica las comunidades y las agrupaciones indígenas han estado detrás de caídas de presidentes. Ecuador tiene una historia reciente plagada de renuncias y caídas de presidentes. Pero desde la época de Correa, las organizaciones indígenas fueron, digamos, divididas en varias pequeñas organizaciones, manteniéndose la CONAIE, que era la principal vocera, como principal fuerza, pero estaban muy subdivididas por orden en aquel momento del gobierno. Pero sí, siempre tuvieron muchísima relevancia política, pero nunca tanto como ahora. Ahora realmente fueron los que determinaron todo.
Federico, ¿qué fue lo que ocurrió en estas últimas 48 horas? Porque hasta ahí Lenín Moreno, el presidente, y los principales integrantes del gobierno acusaban y señalaban directamente a Rafael Correa y al propio Nicolás Maduro de estar detrás de toda esta movilización. ¿Qué pasó en las últimas 24, 48 horas que acepta la representación de los indígenas y de los sindicatos y deroga el artículo, el decreto 883?
Bueno, en realidad se supo que las mesas de diálogo que tuvieron lugar ayer, en su momento iban a tener lugar el sábado en la mañana. Por temas de las manifestaciones y por un hecho particular que tiene que ver con lo que decís, que fue que se incendió la Contraloría de General de la Nación, se tuvieron que suspender hasta ayer de noche. Sí, desde el primer momento, tanto el gobierno como los principales partidos de la oposición, como bueno, ahora también las organizaciones indígenas, acusan directamente a Correa de haber querido generar un clima de desestabilización y de haber querido generar un golpe de Estado. ¿En qué se basan? Bueno, por ejemplo, que el martes pasado iba a tener lugar la audiencia que daba inicio al juicio contra Correa y 26 funcionarios de su antiguo gobierno por casos de corrupción y sobornos que ocurrieron esta semana. Se tuvo que suspender la audiencia. Ese mismo día, el martes, fuerzas radicales, digamos, entraron por la fuerza a la Contraloría y arrancaron a intentar generar lo que se generó después el sábado, cuando entraron nuevamente, que fue incendiar las oficinas y los archivos. Al día de hoy, el incendio está en marcha porque los bomberos no han podido acceder hasta ayer en la tarde al edificio por el tema de las manifestaciones y por los grupos radicales que estaban ahí en la zona.
Esto seguí.
No, que, a ver, básicamente en lo que se basan para acusar a Correa es en esto que digo del tema de la Contraloría, en la quema de documentos y en hasta ahora no se sabe, hasta que no se haga una investigación, no se sabe qué documentos fueron perdidos y cuáles no, pero el panorama ahí en la Avenida Patria es que, o sea, son documentos tirados por la calle. Bueno, el edificio que sigue ardiendo es un panorama bastante complicado. Uh-huh. Y también se lo acusa porque hay pruebas, videos puntualmente, de manifestantes radicales que estaban siendo pagados ahí mismo en la calle por personas que aún no han sido identificadas, pagados supuestamente para bueno, continuar esos actos vandálicos y ese clima de caos. Y muchos de los detenidos, según informó el gobierno, son de origen venezolano. Entonces, por eso se apunta a Correa y se apunta a Maduro. Correa, aparte, se desligó de tener cualquier tipo de vínculo, habló desde su casa en Bélgica, pero también pidió las elecciones anticipadas en el país.
Sí, sí, evidentemente que hay un tema político allí entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Igual, de todas maneras, por la magnitud de las movilizaciones, no se le puede solamente señalar a Correa o la ayuda de que hayan estado presentes algunos movimientos con algunos venezolanos chavistas. Digo, está por encima la movilización indígena y de los sindicatos ante medidas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Son dos cosas totalmente distintas, las Ahí manifestaciones indígenas y los radicales que generaron estos actos vandálicos. Incluso ayer mismo en la reunión, el presidente de la CONAIE, que es la Confederación Indígena, Jaime Vargas, dijo que bueno, que acusó a Correa de estar detrás del caos, ¿no? No de las manifestaciones, obviamente, y acusó, o sea, y dijo puntualmente que ellos nunca iban a estar a favor de Correa, justamente porque el gobierno de Correa fue un gobierno muy represor contra los movimientos indígenas. Él cita a varios funcionarios importantes del correísmo y él dice, ellos son los terroristas a los cuales se debería estar persiguiendo. Así que es unánime, digamos, esa visión de que Correa podría estar detrás, y esto es total el rechazo de todas las partes a bueno, una posible vinculación.
Fede, una de las cosas que llamó la atención en redes sociales fue prácticamente la ausencia durante unos cuantos días del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se mantiene siempre tan activo en otros conflictos como el de Venezuela o el de Nicaragua, y sin embargo pareció que el de Ecuador no lo motivaba demasiado.
Sí, la OEA hasta, por lo que vi, no se, o sea, se manifestó con un comunicado, pero no, Almagro no se manifestó. Se supo que ¿cómo, perdón?
No, 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 te estaba
Que
escuchando.
sí, que justamente ayer fue que apareció el primer tuit personal de Luis
De
Almagro
Almagro, claro.
y hubo una declaración allí perdida de la OEA, ¿no? Eso no sé cómo repercute, por ejemplo, en el gobierno de Ecuador, porque Lenín Moreno ha estado bastante alineado a Luis Almagro justamente
En el tema
en el
Venezuela,
tema
claro,
Venezuela,
en el
¿no?
Grupo Lima, ¿no?
Sí, la realidad es que no había visto lo del tuit y no hubo ningún comentario sobre la OEA. Lo único que se supo es que había funcionarios de la OEA que estaban trabajando junto con la ONU en lo que eran las mediaciones, pero más allá de eso no se mencionó a la OEA en los medios.
Muy bien, bueno, seguiremos en contacto. Te agradecemos muchísimo este contacto, Federico Pereira, y nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Que pases
Gracias,
bien, gracias.
Fede. Chau, chau.
Llega a la oficina más informado. Informativo Sarandí, a las 7 horas. Más completo, más informativo.